Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 9 minutos, iniciamos junto a Connie Stipicic y a Cristian Bofill una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Ley reservada del cobre. Una vieja aspiración de la concertación. Uno de los primeros, yo creo que probablemente si uno rebobina hacia atrás y ve los primeros años de la transición a la democracia, una de las grandes aspiraciones que se planteaban primero en sordina como una especie de deseo oculto y que luego se hablaban más directamente, era la derogación de la ley reservada del cobre. El nombre, ley reservada, que es el nombre amable que se le ha dado a la llamada ley secreta del cobre. Finalmente ocurrió después de muchos años y está con nosotros el ministro de Defensa, Andrés Alamán, padre de esta iniciativa, del cual muchos se atribuyen un grado de paternidad importante. Ministro, buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Bueno, la verdad que estaba escuchando. Hola, Connie.
Buenos días, ministro.
¿Qué tal, Cristian? La verdad que objetivamente esta es una paternidad compartida, una paternidad conjunta, tal como hemos dejado constancia ayer. Y esto yo creo que en parte ha ido funcionando razonablemente bien. No solamente porque no se ha partido de cero, aquí se ha trabajado sobre la base del proyecto que presentó con anterioridad, aunque no se haya tramitado, la presidenta Bachelet, y al mismo tiempo diversas iniciativas de parlamentarios que habían...
¿Dónde está el toque a la mano, ministro? ¿Qué fue lo que para usted se transformó en lo que tenía que ser o su sello o que para usted parecía una cuestión relevante, importantísima de incorporar o de sacar? ¿Cuál es el sello?
A ver, yo francamente y sin ninguna falsa modestia no creo que haya ningún sello en particular, sino simplemente lo que en esto Cristian y Nicolás ayuda mucho es la experiencia parlamentaria. La verdad que yo conozco desde hace mucho tiempo a las personas que han estado en la Comisión de Defensa casi desde siempre. Jorge Burgos, ¿no es así? Patricio Ales, Carlos Montes, Jorge Ulloa, Alberto Cardemil. Yo he trabajado con ellos durante más de un año. Y en consecuencia, cuando uno conoce a la gente, cuando ha tenido la experiencia de estar ahí en la Cámara de Diputados, uno va adquiriendo un cierto bagaje que es aquel que permite manejarse mejor en términos de cómo...
Es la construcción del acuerdo, al final.
Exactamente. Como dice la Connie, en la construcción del acuerdo, en aprendernos así, cuando uno estaba al otro lado del mesón, sabe cómo en definitiva las cosas se pueden conversar para ir generando una convergencia. Cuando uno finalmente obtiene que la unanimidad de la Cámara se muestra a favor de una iniciativa tan polémica. Por ejemplo, yo hablé y me interesaba mucho que este acuerdo, por lo menos en el aspecto general, bueno, y la verdad que finalmente salió casi por unanimidad en todo lo importante, incorporara al Partido Comunista. Hay gente que me dice, Andrés, me dice, pero ¿por qué era tan importante? Bueno, porque el Partido Comunista tiene representación parlamentaria, es un actor del sistema político democrático, y yo quería esforzarme al máximo para que por lo menos en la iniciativa en general realmente esto fuera una política de Estado, es decir, que estuvieran absolutamente todos. Hablé con Guillermo Teller, ellos no tienen representación en la Comisión de Defensa ni en la Comisión de Hacienda, pero durante todo el último año mantuve permanentemente informado a la gente del Partido Comunista de las iniciativas.
Ministro, una de las cosas que llama la atención más allá de los temas puntuales de la ley específica es justamente que en un momento en que se está hablando de la necesidad de acuerdos entre el gobierno, está el presidente del Senado, Camilo Escalona, viendo cómo se cambia el clima, se logre un acuerdo de esta naturaleza. A su modo de ver, ¿eso es un buen augurio para lo que se está discutiendo entre el senador Escalona y el gobierno?
Yo pienso que sí, Cristian. La verdad que efectivamente el clima en las últimas semanas ha estado malo, han habido descalificaciones, han habido dimes y diretes, pasos adelante, pasos atrás, pero la verdad es que yo creo que es tan alta la necesidad que el país tiene de alcanzar acuerdos en materias importantes que yo tengo la impresión de que el camino de la convergencia se va a ir abriendo paso. Ahora, en este caso, claro, el tema era polémico, el tema genera divisiones, podría haber generado muchas fricciones más, pero había una ventaja, que es lo que hemos hablado, en términos de que aquí se venía trabajando desde hace más de un año. Pero yo sí creo que esto es una señal positiva, creo que le hace muy bien por lo demás a la Cámara de Diputados. Aquí se demostró lo que muchas veces se dice, pero que no siempre se practica, que cuando hay un tema que efectivamente que tiene que ver con las relaciones exteriores, que tiene que ver con la defensa, estos alineamientos, gobierno-oposición, la lógica más bien partidista, vista tiende a desaparecer y todo el mundo se coloca en disposición de buscar una confluencia.
Estamos conversando con el ministro de Defensa, Andrés Alamán. Ministro, vamos al proyecto, a lo mejor volvemos un poco a lo político, pero vamos al proyecto en favor del tiempo. Finalmente, ¿cuáles son los ejes más relevantes del cambio? ¿Qué implica de aquí en adelante para el financiamiento de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué implica también, ojo, para el balance presupuestario a nivel nacional? Ayer el exministro de Hacienda y candidato Andrés Velasco decía que no puede ser un presupuesto de esta naturaleza que no sea anual, porque frente a cualquier crisis eventualmente el corte no va a venir nunca por el gasto de defensa, sino que podría llegar eventualmente por el gasto social. ¿Cómo se balancea todo eso?
Bueno, yo no voy a reavivar la polémica entre el ex ministro Velasco y el ex ministro Vidal, que fue, entre otras cosas, lo que impidió que se pudiera avanzar más rápidamente durante el gobierno anterior en esta materia. Pero la gran diferencia, Connie, es la siguiente. Hoy día el presupuesto de la defensa tiene dos partes. Hay un presupuesto ordinario, fundamentalmente, por así decirlo, para gastos de personal, que se mantiene exactamente igual.
Y es anual.
Anual, exactamente. Y había simultáneamente, llamémoslo un presupuesto, ya me valga la redundancia, extra presupuestario, que era precisamente la ley reservada del cobre, a partir del cual el 10% de las ventas del cobre al exterior se acumulaban y los gobiernos de turno, sin intervención alguna del Congreso Nacional, disponían las inversiones en defensa. La parte del presupuesto ordinario, del presupuesto corriente, se mantiene intacta. Y lo que se deroga es esta ley reservada del cobre. ¿Y por qué se reemplaza? Se reemplaza por un doble mecanismo. Primero, por un presupuesto cuadrianual. Es decir, no se trata de que el presupuesto sea como en todos los demás ítems, año a año, sino que el Congreso resuelve de una un presupuesto que tiene 4 años de duración. Al mismo tiempo, y esto es muy importante para quienes creen que en definitiva esto va eventualmente a desfinanciar el financiamiento de las instituciones armadas, se establece una garantía en términos de que va a haber una asignación mínima. Esa asignación mínima es una asignación absolutamente razonable porque es el 70% del gasto en que el país incurrió entre el año 2006 y el año 2010. Es decir, se garantiza que el presupuesto tiene 4 años horizonte de estabilidad y también se garantiza que va a haber a lo menos una asignación mínima que es, insisto, 70%, 2/3 de lo que se gastó durante el gobierno de la presidenta Bachelet.
¿Y cómo responde usted a la crítica de quienes están señalando hoy día que por qué defensa tiene ese nivel mínimo y no otras carteras como educación?
Bueno, diversos parlamentarios plantearon en el día de ayer que quizás este mecanismo podía también hacerse extensivo a otras partidas presupuestarias. Bueno, yo obviamente no me pongo a eso, eso será materia de la discusión. Lo que sí puedo señalar es lo siguiente, es que efectivamente el gasto en defensa tiene ciertas particularidades. ¿Cómo no va a tener una particularidad si uno simplemente se va a la historia? Hay gente que cree que esta ley reservada del cobre fue un invento del gobierno militar. Nada que ver. La ley reservada del cobre surgió en 1958, en el último año del gobierno de Ibáñez, y se mantuvo durante todo el gobierno del presidente Alessandri, del presidente Frei Padre, porque efectivamente el gasto en defensa tiene ciertas características especiales, y porque, claro, por una parte puede ser fuente de demagogia muy fácil esta falsa discusión entre tanques y mantequilla, y porque la defensa, Connie, Cristian, Nicolás, es por definición el bien público por excelencia, es decir, así como la justicia. Si hay algo que un Estado tiene que garantizar siempre, es precisamente su defensa, su soberanía, su integridad territorial.
Ahora, en los últimos años, y eso ha sido una crítica bastante pareja de muchos países y países vecinos, sobre todo, se ha acusado a Chile de estar en una carrera armamentista. Y es un hecho que Chile ha aumentado mucho su gasto. Esta ley reservada, el fin de la reservada del cobre, ¿contribuye? ¿En qué afecta eso?
Es que lo que pasa, Cristian, y yo espero que de aquí a unos 30 días, cuando definitivamente se liberen, porque algunos países de la región así lo han solicitado, digamos, en la información de gastos que se ha hecho en el marco de UNASUR, yo espero que pueda haber un buen debate para terminar con esta mitología. El gasto de Chile es un gasto estable, el gasto de Chile está dentro de los estándares que gastan los países en esta materia. No somos ni con mucho el país de América Latina que tiene el gasto más importante.
¿Cuál es el país que tiene el gasto
Venezuela,
per cápita?
Venezuela. Pero al margen de eso, cuando se revisen esas cifras, uno va a poder ver cabalmente que nosotros estamos en los niveles promedio, que no hemos tenido un gasto exagerado, que hemos tenido un gasto bastante estable y que dice relación con las capacidades disuasivas que hoy día tienen nuestras Fuerzas Armadas. Claro, hay gente que dice, por ejemplo, y que está contento, y yo también, yo soy muy partidario de que Chile participe y ojalá incentive aún más su participación en operaciones de paz. Bueno, para estar en operaciones de paz, por ejemplo, hay que tener Fuerzas Armadas que tengan las capacidades, las condiciones, llamémosle los estándares OTAN, que son los que se requieren. Entonces, esta mitología que algunos han señalado respecto de que somos un país armamentista, ¿cómo vamos a ser un país armamentista si en primer lugar hemos explicitado que no tenemos ninguna reivindicación territorial pendiente? Todos los gobiernos desde siempre han señalado que nosotros tenemos una política de defensa, valga la redundancia, defensiva y disuasiva. Entonces, mire, yo lo planteé ayer en la sesión. Quiero ser en esto muy franco, cuando se nos acusa de un país armamentista, no se está acusando al gobierno militar ni a los gobiernos anteriores al gobierno militar. Lo que se está haciendo es acusar a los gobiernos democráticos y particularmente a los gobiernos de la Concertación, que desde mi punto de vista, con muy buen criterio, hicieron un gasto razonable que era el país necesitaba para tener hoy día las capacidades que tiene. Entonces hay una crítica que desde mi punto de vista es infundada y que a mí me gustaría hubiera más parlamentarios y más dirigentes de la propia Concertación que defendieran en este punto lo que sus propios gobiernos hicieron.
Ministro, es un hecho a la causa que en cierta forma, no realmente, la ley reservada al cobre y sus efectos estaban siendo negociadas hace bastante tiempo entre Hacienda y Defensa, digamos, hace bastante tiempo. De hecho, hay un excedente importante que no se ha gastado por una serie de efectos, y la administración de estos fondos corresponde a los fondos soberanos desde hace bastante tiempo. ¿Uno puede encontrar un número respecto a cuánto menos se va a gastar de lo que potencialmente se podría haber gastado?
¿O cuánto va a quedar disponible?
Claro, no.
Es que son, Nicolás, si entiendo perfectamente bien, son dos cosas distintas. ¿Cuánto se va a gastar? Eso lo va a determinar el futuro gobierno, por así decirlo, el próximo gobierno, con un horizonte de mediano y largo plazo. Y en relación a los fondos que se encuentran acumulados, una sola cifra que creo que es bastante importante para los efectos de hacerse una dimensión de la magnitud. Lo que existe acumulado en estas cuentas que hoy día se administran de la misma manera que administramos todo el resto de los fondos que tiene el país, es decir, a través del Banco Central, en forma absolutamente profesional y técnica, son en este minuto un poquitito más del doble de lo que hemos gastado este año en el Transantiago. Es decir, toda esta mitología de que existe una gigantesca cantidad de plata simplemente no es verdad. Este año vamos a gastar en el Transantiago aproximadamente 1.000 millones de dólares. La estimación que yo tengo del rendimiento de esos fondos, por lo más porque va cambiando mes a mes, sí, tiene que ver con las ventas, es apenas una cifra superior al doble de esa cantidad. Entonces, que un país tenga para enfrentar situaciones de crisis externa, para enfrentar un grave deterioro de su infraestructura de defensa, como pasó el 27F, una cantidad que es un poco mayor que el doble de lo que se gastó este año en el Transantiago, da cuenta que no estamos hablando de una cantidad ni descuadrada ni exorbitante.
Ministro, lo último, y en términos de fiscalización, ¿qué se va a hacer ahí? Porque las últimas compras de armas han derivado en escándalo, y yo supongo que en esta nueva ley ¿se hará algo para evitar eso?
Cristian, efectivamente, y este es un aporte, yo lo voy a decir con nombre y apellido, fundamentalmente del diputado Jorge Burgos, se establecieron en la ley una mejoría muy sustantiva al proyecto original que habíamos enviado nosotros, dándole realmente facultades muy estrictas de fiscalización, de control, de observación de los decretos a la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene hoy día facultades, pero todas esas facultades hoy día se fortalecen. Segundo, hace muy poco, y esto pasó desapercibido, hemos logrado que también la Contraloría tome razón de un reglamento de proveedores muy estricto, que antes no existía, que también es una garantía bastante importante de que estas irregularidades, que efectivamente han sido bastante notorias durante los últimos 20 años o incluso tiempos anteriores, tiendan a disminuir. Y en tercer lugar, hay un aspecto que se conoce poco, que tiene que ver, Cristian, con la ley que se aprobó hacia finales del gobierno anterior. No existía, precisamente porque se trataba de una ley reservada al cobre, no existía un mecanismo donde el Ministerio de Defensa tuviera que hacer una rendición detallada de los proyectos de inversión en sistemas de defensa y también de la ejecución de sus proyectos, ya que no se le informaba a nadie. Bueno, desde el año pasado, se le entrega al Congreso Nacional, a la Comisión de Defensa del Senado y a la Comisión de Defensa de la Cámara un informe pormenorizado. O sea, el ministro de Defensa tiene que ir y va mostrando uno a uno los proyectos que están en estudio y los proyectos que están en ejecución. Eso es producto de la ley actual del Ministerio de Defensa que se aprobó a fines del gobierno anterior.
Ministro, palabra al cierre. ¿Le responde algo a Evo Morales o no en su rol de ministro de Defensa, que dice que él entiende que el tratado de 1904 está muerto porque no está vigente para él, en el fondo?
Claro, mire, yo aprendí, Connie, de Lucio Amorín, el ex canciller histórico, Cristian lo conoce bien, del presidente Lula. Le preguntaron una vez cuando vino acá cuál era la diferencia entre ser ministro de Defensa y ser canciller. Y él dijo, como ministro de Defensa tengo que ser mucho más diplomático que como canciller. Así que esa respuesta yo se la dejo a la Cancillería.
Bien, pues un millón de gracias, ministro. Muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias,
chao, Nicolás.
Hasta luego, Cristian. 8 de la mañana con 30 minutos, hablamos en Radio Duna. ¿Hay humo blanco en los malls?
Sí, hay humo blanco en los malls. Debería ser anunciado hoy día. Se llegó a un acuerdo. La verdad es que cuando el CERNAC emplazó a los malls a no cobrar por los estacionamientos, tuvo la principal consecuencia fue una disputa interna en el gobierno. Saltaron inmediatamente vivienda y transporte. Saltó vivienda porque es un tema que está dentro de sus atribuciones, no está dentro de las atribuciones del CERNAC. Y saltó transportes porque los estacionamientos gratis lo que harían básicamente serían estimular el uso
del auto,
de los automóviles, y lo que hay que estimular es el transporte público. En fin, se armó una mesa de trabajo. Hay que recordar sí que eran dos puntos, y en un punto lo del CERNAC obviamente que tenía toda la razón, que era que en algunos malls, no en la mayoría, se cobraba por los baños, lo que es bastante inaceptable.
Se cobraba por los baños y se cobraba una tarifa por 2 horas. O sea, si tú ibas 10 minutos al mall a comprar algo rápido, tenías que pagar 2 horas de estacionamiento. Ese era el otro argumento que también empezó a agarrar vuelo y
la iniciativa del CERNAC llegó a producir mejorías que se va a anunciar. Bueno, uno, el tema de los baños que se convierte en un... cambian la ordenanza, se convierte en un servicio obligatorio. Y luego
que tiene toda la lógica del mundo.
Oh, es inaceptable, o sea, que te cobren por ir al baño. Y lo segundo es que se van a hacer una serie de modificaciones acordadas, que se va a cobrar por media hora vencida, vale decir, te cobran la primera media hora una vez que tú hayas estado 30 minutos, no como ahora que si estás 10 te la cobran. Hay también una manifestación de buena voluntad de mejorar la infraestructura para el transporte público, mejores paraderos, estacionamientos para las bicicletas. Sí. Es básicamente eso, pero se sigue cobrando.
Ahí el gran cambio es que se cobra por, primero que nada, la primera media hora es libre, según lo que hemos entendido, y los 30 minutos se cobran vencidos.
Eso.
Es el problema, claro, lo que pasa es que, para entenderlo bien, si hoy día yo estaba 31 minutos,
me cobraban
una hora. Una hora.
Una media hora adicional.
Claro, me cobraban una hora, digamos. En cambio, ahora tengo que estar 121 minutos para que me cobren.
Claro, y hay otros detalles, como que la información sobre ahora, el precio sea más visible.
Ahora, hay un punto en el cual claramente va a haber descontento por parte de los de los malls, y que tiene que ver con un tema que también pasa por los baños, porque uno, la verdad que uno diría, no, ¿cómo van a cobrar por usar el baño? Bueno, la verdad es que lo que sostienen, sobre todo los propietarios de centros comerciales que están ubicados en zonas neurálgicas, en zonas urbanas, es que ellos se han convertido en el baño público de gente que no, ellos están obligados por la norma sanitaria a tener baños suficientes para atender a los potenciales clientes de ese centro comercial o ese mall. Pero que lo que ocurre es que cuando están ubicados en un lugar urbano, se convierten en el baño público de la ciudad. Y por lo tanto, las capacidades que tienen que atender son mucho mayores que las de los clientes. Entonces dicen, nosotros estamos subsidiando, entre comillas, a las ciudades que no tienen baños públicos, y los baños públicos están siendo utilizados. Algo similar ocurre en el caso de los estacionamientos. Es más, conversando con gente de los malls, te decía, no hay ningún mall que esté ubicado, que esté aislado geográficamente, en el que se cobre por estacionamiento. Porque lo que pasa es que ahí la gente va, se estaciona
al mall.
En cambio, el problema práctico cuando la gente va, o sea, a mí me contaba gente del Parque Arauco en su minuto, que ellos habían detectado gente de la DESA que bajaba, estacionaba el auto y caminaba al metro para ir a trabajar al centro. Entonces, de verdad se estaban convirtiendo en un estacionamiento público gratuito.
Bueno, pero
entonces,
ahora les van a cobrar igual.
Claro, entonces, no, de acuerdo, no, si ahora les van a cobrar, no, y ya les están cobrando, y efectivamente se ha convertido en un, o sea, y eso yo diría que además la gente, en cierta medida, por lo mismo, acepta que se le cobre. Yo creo que el rechazo a pagar por el estacionamiento...
Es inevitable que llegara, si en nuestras ciudades es un problema urbano, en nuestras ciudades, o sea, se ha empezado a cobrar, en San Pablo se cobra hace más de 20 años, y el problema está en justamente que no se pueden convertir en un estacionamiento para gente que no son clientes. En el caso del Costanera Center, si dejaran los estacionamientos gratuitos, se estacionarían todos los que trabajan en los alrededores. Pero del baño no es defendible.
No, pero yo,
a la gente por ir al baño.
El argumento es, yo tengo la capacidad. Ahora, efectivamente va a ocurrir aquello. Pero lo que te reclaman los dueños de los centros comerciales es que se están convirtiendo en el baño público de las ciudades, que la infraestructura la están planteando ellos. Ahora, me decía uno de ellos, ahora, si eso es así, bueno, perfecto, pero no sé, pues descuéntenos algo de la serie de derechos municipales que pagan, si le están haciendo la pega a la municipalidad. O sea, definitivamente es aquello. Ahora, yo no tengo...
Ellos terminaron aceptando, ¿eh? Porque sí, de verdad sí.
Es que es impresentable.
Sí, yo
sí, es impresentable, pero ojo, tiene un argumento. Hay muchas cosas impresentables.
Bien, pero es impresentable para el 95 o 98% de la gente que circula por ese mall, que es la que va al mall, digamos.
Ahora, lo que te dicen a ti es que en los malls que están aislados, en ningún mall aislado se cobra ni por baño ni por estacionamiento. Porque en el fondo la gente que está ahí y que usa esos servicios es aquella.
No, si te, lo entiendo la lógica economicista detrás, digamos, pero me parece que al 98% de la gente que va al mall de verdad, digamos, tú no la puedes castigar por culpa de un par de personajes que entran al baño cuando van pasando.
Ahora, te cuentan unas historias notables. Gente de malls de provincias, te cuentan que hay un mall que está cerca de un estacionamiento de camiones, y entonces hay un par de baños que los han tenido que prácticamente dejar literalmente en exclusiva para los camioneros que se duchan adentro, y no se duchan en una ducha, sino que se duchan en el lavatorio. ¿Ah? Entonces te dicen, bueno, déjame cobrar para evitar que pasen estas cosas. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, las realidades globales es absolutamente es impresentable. ¿Cómo a alguien le van a negar un baño? De acuerdo, es como negarle un vaso de agua. Pero cuando tú vas a los casos particulares, te encuentras con temas que son muy, muy complejos. Déjenme hablar por un minuto de una de mis obsesiones, que es Argentina. El panorama en Argentina de verdad se está complicando como probablemente nunca había ocurrido en la historia, a partir de que los niveles de popularidad de Cristina Fernández están, inclusive por los mentideros de la política de Buenos Aires, inclusive desde las mediciones que hacen desde la Casa Rosada, se están empezando a complicar. Y claramente el gobierno argentino ha cometido un error dramático que hoy día está tratando de arreglar por otros lados, y que tiene que ver, es un error obligado, no tenían opción de hacer algo distinto, y que tiene que ver con el control de cambio. En Argentina, históricamente, desde un obrero hasta el presidente de una compañía multinacional, sabe que la manera de conservar el valor de su dinero es convertirlo en dólares. Por lo tanto, cuando se habla de controles de cambio y de evitar que la gente compre dólares, lo que se está haciendo es decirle a alguien que no puede protegerse de la inflación. Y eso está muy metido en la cabeza del argentino. El argentino, insisto, el chofer de taxi, el obrero de la construcción, sabe que si sus pesos los convierte en dólares, está seguro de que su plata va a valer a fin de mes. y se están encontrando entonces con que hoy día no pueden hacerlo, con que hoy día es prácticamente un delito. Eso está, le está quitando una base de apoyo importante a la presidenta Fernández. Por otro lado, y tanto es así que el gobierno argentino está sacando medidas en esa área muy curiosas, por ejemplo establecer, hay un programa de hipotecas que va de seguros hipotecarios que es con financiamiento público.
$77,000
77,000 dólares, pero
38,5 millones.
Lo increíble es que la tasa de interés a cobrar va en relación al ingreso, es decir, alguien que gana menos de 10,000 pesos, creo que es, paga una tasa de un 4%. Quienes ganan más de 30,000 pesos pagan una tasa del 14%. Pero ojo, un 14% en un país que tiene inflación del real del 30, claro, te están regalando un 16% todos los años. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que finalmente, ¿quiénes van a ser los más factibles de pedir plata? No los que no se van a comprar una casa, sino que, de nuevo, una política teóricamente de subsidio...
Los que ya tienen los, casa.
Claro, va a llegar a los más ricos. Entonces, están intentando hacer cosas en ese mundo financiero para decirle a la gente, protéjase. Porque la gente en Argentina sabe que o compra dólares o compra propiedades o compra un auto, por eso que el consumo es muy alto. El tema se está complicando desde esa perspectiva, pero Argentina no tiene muchas opciones. De hecho, ha habido una gran apuesta porque el aumento internacional de los precios de los commodities les diera un segundo aire. Los precios de los commodities, como vemos por ejemplo con el petróleo, no están subiendo como se esperaba, por lo tanto Argentina está teniendo serios problemas de equilibrio fiscal y las cosas pueden complicarse, y el fantasma de la devaluación ya... Hay algunos que te dicen que no es un fantasma, sino que es una realidad que está por caer.
Dos puntos ahí. Uno, los pronósticos de Argentina generalmente han fracasado. Sí. Pero dicho eso, nunca se han escuchado pronósticos tan sombríos sobre Argentina como los que están haciendo los analistas hoy día, e incluso analistas del propio gobierno chileno. Hay gente que cree incluso que Cristina Fernández podría tener problemas similares a los que tuvo De la Rúa si la situación económica se deteriora como se debería deteriorar dada la falta de divisas que hay ahí en Argentina.
Técnicamente Argentina está en recesión hace ya varios meses, hace un par de trimestres Argentina está en recesión. Si se considera la cifra real de inflación, ya estaría en recesión. Todas las indicaciones plantean que los últimos dos trimestres de este año van a marcar recesión.
Y ya no tiene dónde sacar plata, porque sacó del Banco Central, sacó de la AFP, sacó del Banco de la Nación, y ya no tiene ¿A dónde echar mano de recursos?
Sacó YPF, ya no tengo dónde echar mano. 8:46.
Una mención súper corta a propósito de dos temas que han sido... son dos temas bien amargos en realidad, pero detrás de los cuales hay asuntos de política pública que sí son relevantes y que, bueno, se van a activar de alguna manera. Esa sensación como de país en permanente construcción que uno tiene cuando pasa. Mm. Tiene que pasar una cuestión grande, un gran escándalo, para que nos demos cuenta que tenemos un bache del porte de una catedral que rellenar con alguna política pública ausente. Y eso tiene varias explicaciones, entre que simplemente vamos descubriendo a medida que vamos avanzando, o que son complejidades de país, que está camino al desarrollo, o que de repente hemos dejado algunas cosas demasiado a la competencia solo del mercado, lo que no está mal, pero con ausencia completa de fiscalización o de lupas que miren, regulen y eventualmente fiscalicen, o al menos prendan determinadas luces de alerta y pongan determinadas condiciones para que haya garantías que se cumplan. Esto último es, creo, lo que pasa con el tema de los jardines infantiles. El caso del jardín infantil de Vitacura, donde se detectó a un tipo que se dedicó a abusar de alumnos, de estudiantes, de niñitas que iban a ese colegio, es un tremendo escándalo. No me quiero meter en el detalle de eso, pero sí dar cuenta de cómo, a partir de este caso, se pretende crear una agencia especializada en temas preescolares y que se haga cargo también de este tipo de situaciones puntuales. También el tema del registro. Aquí tiene que ver directamente también el tema del registro de los abusadores, que fue inaugurado el otro día, en medio de bastante polémica, pero porque alguien dice, bueno, pues se puede terminar estigmatizando un montón de gente. Ok, pero ¿qué es peor al final del día? O sea, luchemos contra la no estigmatización, pero es mucho peor que a un jardín infantil como este haya llegado a trabajar un personaje que pudo haber tenido perfectamente antecedentes de abuso y nadie se enteró porque no había manera de consultarla. Y el otro caso que encierra también un tema de política pública bien importante es la depresión, el suicidio de esta psicóloga que había ido a buscar a su papá al aeropuerto y que terminó en un barranco y terminó ahorcándose, ella sufría de una depresión bien severa. Y en este país probablemente no estamos totalmente conscientes de los efectos que tiene la depresión y de la importancia que tiene también como tema de salud pública. El otro día el Polo Ramírez hacía el monólogo en Aire Fresco, entregando cifras y que dan cuenta de lo creciente que es el impacto de la depresión y de las muertes en este país por las muertes autoinfringidas, en el fondo, que son al final del día el suicidio. Y cómo crecen al final también más entre los hombres y entre las mujeres, porque las mujeres son más llanas a tratarse. Son en el fondo dicen estoy disponible para hacer un tratamiento, y los hombres son mucho más reacios a someterse a tratamiento, lo que también da cuenta de que el impacto de un tratamiento puede terminar siendo positivo.
Ocho mañana con 49 minutos. Oye, da la impresión, hoy día de hecho el Diario Tercera trae un artículo, da la impresión que desde el gobierno le están quitando importancia o relevancia a la reforma tributaria. Es un tema del cual se ha dejado de hablar. Uno de los peores fantasmas que había era que la discusión de la reforma tributaria estuviera en el medio de la campaña municipal. De acuerdo a los tiempos, eso empezaría a ocurrir, o probablemente ocurriría. Y entiendo que las negociaciones en las que han tenido participación algunos personajes que inclusive estaban relativamente fuera de la política y que han avanzado bastante, están modificando el plan del gobierno respecto a las respecto a cómo plantear esta reforma tributaria de una manera bastante fuerte. De hecho, me da la impresión que probablemente, si es que, y bueno, me atrevo a dudar, si es que la discusión llega a producirse, va a ser sobre parámetros completamente distintos a los que se plantearon originalmente.
No sé, yo tengo la impresión de que el gobierno no va a ceder en algunas cosas más fundamental. Lo que sí puede ceder es en los tramos más altos, y esa discusión,
bueno, por eso que se va a ver muy distinta, es decir que lo que pasa es que cuando tú empiezas a cambiarle los conceptos puede llegar a ser muy distinta.
Claro, pero la gran preocupación era justamente que al final no quedara una reforma tributaria que completamente, exactamente. Y yo creo que eso ahí hay dos temas. Yo creo que educación,
va para camello,
educación y reforma tributaria son los dos temas en los cuales se debería producir algún tipo de acuerdo. Hablábamos de la reservada del
cobre. Pero como si Quintana dice que no hay nada que llegar a acuerdo.
Sí, lo que
¿para
pasa
qué
vamos
a llegar a acuerdo en
claro,
eso?
Que es ahí,
está
ahí
todo está bien, además.
Está todo bien.
Dijo que estaba todo bien, si eso es lo más increíble.
Que se entienda la ironía, por favor.
No, sí, yo no se lo escucha con ironía, para serle honesto.
No, la mía.
Ah, perdón.
No, yo creo que eso tiene que ver con una discusión de fondo en la concertación o en la oposición respecto de cómo debería ser un eventual gobierno de Bachelet. Yo creo que tiene más que ver con un tironeo interno en la oposición que con cualquier otra cosa. Además, Quintana, digámoslo, él no habla por él, habla por Guido Girardi.
Claro.
Quintana es una persona que obviamente él
pero fíjate
no,
que, el golpe de Escalona estuvo bien dado, porque Escalona finalmente consigue alinear a la DC y al Partido Socialista, que es el eje relevante de la concertación, y el PPD se divide en torno a la respuesta de Quintana. Entonces algo va a pasar ahí, probablemente va a ser en favor de los acuerdos que busca Escalona.
Hay una reunión el lunes a las 3 para ver en la oposición cómo sigue eso, pero creo que si hay una hay dos temas que se van a poner sobre la mesa para tratar de llegar a un acuerdo, son la reforma educacional y la reforma tributaria, y la oposición va a poner obviamente la reforma binominal, pero creo que ahí no va a salir ningún acuerdo.
Ahora el apuro del gobierno es evitar que esto termine en una discusión en el medio de las elecciones municipales, bien digo, y con un grave, y tengo la impresión de que el proyecto que vamos a ver se va a parecer bastante más a un camello.
Ojo, pero tiene bastante costo para la oposición rechazar la reforma tributaria.
Pero en la medida, yo entiendo que hay un par de encuestas que habían valorado inicialmente muy bien esta movida del gobierno de asociar reforma educacional con reforma tributaria y hablar de la reforma tributaria para la educación, pero que ese efecto se habría desdibujado en cierta forma y le costaría al gobierno mantener los dos como un solo paquete. Bueno, nos vamos. Ya viene Notables con Bárbara Espejo. Seguimos hablando de Isabel II. El capítulo del jueves se llama, probablemente toda la vida nos vamos a acordar de Isabel de Inglaterra por esa frase, Anus Horribilis, el año horrible, aquel de la muerte de la princesa Diana y todos los hechos que pusieron en serio, en jaque a la monarquía, la misma que ahora parece...
Con 80% de aprobación.
Con 80% de aprobación.
Bien, información privilegiada. Marlene Kikurin y Gonzalo Restini nos van a acompañar esta mañana. Don Carlos Lavín.
Aún no recupera su salud.
Aún no recupera su salud. Y el doctor Camus fue a ver el partido de la U.
¿Sí? Ah, ¿se fue a Buenos Aires?
Que juega hoy día con Boca.
Que
juega hoy día con Boca.
Sí, no olvidemos aquello. Es un hecho relevantísimo y que probablemente...
En la vida de Camus, sobre todo.
Camus. Yo conozco dos personajes que les pueden cambiar la vida. Y los dos se sientan o se han sentado en esta mesa.
El otro es Quique Mujica. Claramente. Saludo al Quique.
Bien, pues.
Ya, pues nos vemos. Nos encontramos a la una nosotros en la edición central de Noticias. Marcelo Comparini nos acompaña luego con la mejor música en Suena Bien. Buenos días.
Buenos días.